Hoy es sábado 21 de enero del año 2017. Estamos en el Dhamma Vihara y el tema de la plática de la conferencia de hoy es la atención plena para enfrentar la incertidumbre y las dificultades de la vida, que es el tema de este retiro. Y la descripción del retiro dice que el mundo es cada vez más complicado, el presente está lleno de dificultades, el futuro es incierto. Esta es la realidad que la gran mayoría de nosotros experimentamos. Afortunadamente, el Buda no solamente nos dejó enseñanzas vitales para afrontar la incertidumbre y las dificultades de la vida, sino también para alcanzar el éxito en los nuevos propósitos. Entonces, bueno, esa es la descripción del tema de este retiro. Entonces, ahora yo quisiera comenzar esta charla, esta plática, comentándoles de que hace aproximadamente 2 años una persona de España me regaló este libro que se llama Los próximos 100 años. O sea, es un libro que está traducido del inglés al español por George Friedman. De hecho, este libro fue publicado en el año 2010 y en la edición inglesa ha estado en la lista de bestsellers de New York Times. O sea que este libro se ve que ha tenido, que lo ha leído mucha gente. Y bueno, este libro me lo regalaron hace aproximadamente 2 años. Bueno, lo empecé a leer y lo puse en mi mesa de noche y siempre lo tuve ahí. Pero recientemente un comentarista muy reconocido aquí en México de todo lo que está pasando mencionó este libro, de que en realidad este libro es una predicción de lo que va a pasar en los próximos 100 años. Y este comentarista, este es un renombrado comentarista mexicano, dijo de que el autor de este libro había acertado las predicciones, pero lo que él había predecido iba a ocurrir antes en México. Entonces cuando escuché eso me puse a leer de nuevo este libro y por eso he escogido parte de este libro para comenzar la plática de hoy. Entonces, lo que es interesante es que este libro comienza con una cita de este famoso filósofo alemán que vivió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Hegel. Entonces, Hegel dice: al que considera el mundo racionalmente, el mundo le presenta a su vez un aspecto racional. La relación es mutua. O sea, esto es muy interesante, lo que se lo leo de nuevo. Al que considera el mundo racionalmente, el mundo le presenta a su vez un aspecto racional. La relación es mutua. Ahora, Hegel, que vivió a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, vivió 61 años, él dijo de que la historia humana tiene un propósito. O sea, fue una de las cosas importantes de Hegel. O sea, y que él habla del espíritu, que es un término difícil de definir, y se dice de que ese espíritu mueve la historia humana y de que es la tarea de la mente humana comprender ese movimiento de la historia humana. O sea, es un poco la postura de Hegel. Y, de hecho, Hegel fue una persona realmente muy influyente en filósofos que vinieron después. Porque después de Hegel vino Marx, quien tomó precisamente la idea de Hegel de la historia, que tiene un propósito. Y entonces Marx estableció de que el propósito de la historia era la dictadura del proletariado, ¿no? Donde una sociedad donde ya no va a existir clases. O sea, un poco. Entonces Marx interpreta en el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón, o sea, toma de Hegel esto. Y después, o sea, es bien interesante. A finales del siglo XX hay un científico político renombrado en Estados Unidos que se llama Francis Fukuyama, que escribe un libro que se llama The End of History, el final de la historia, que toma Hegel de nuevo, pero dice, no, Marx se equivocó, o sea, la dictadura del proletariado no era el fin de la historia. El fin de la historia es las democracias liberales y el sistema de mercado de los países capitalistas. O sea, eso es, digamos, lo mejor que ha sido creado y la humanidad, o sea, ya ha alcanzado eso y va a continuar perfeccionando, ¿no? Entonces, por eso se llama The End of History. De hecho, Francis Fukuyama es un neoconservador que fue asesor del gobierno de Bush al comienzo del siglo XXI. Pero lo que es interesante es de que Hegel, con este planteamiento de que la historia tiene un propósito y que el espíritu, como él llama, es el que mueve, digamos, es un móvil invisible de la historia humana. Entonces, es que la mente humana puede interpretar eso y poder comprender cuál es el propósito que la historia tiene. O sea, ha influido, digamos, a Marx, influyó a este Francis Fukuyama. Y en este libro, precisamente, influye, digamos, a esta persona que se llama George Freeman, ¿no? Quien escribe este libro que se llama Los próximos 100 años, The Next 100 Years. Entonces, en ese libro, George Freeman trata de predecir, digamos, qué va a pasar en el siglo XXI. Pero lo interesante de este libro, o sea, las razones por las cuales yo dejé este libro después de leer un poco cuando me lo regalaron es que me parecía descabellada muchas de las cosas que trataba de extrapolar o predecir. Lo interesante de este libro es, o sea, yo creo que vale la pena leerlo. En el prólogo, el autor comienza en el año 1900, ¿no? Y dice, imagine que corre el verano de 1900 en el que usted vive en Londres, una ciudad que podría considerarse la capital del mundo. Europa dominaba a Oriente y apenas existía un espacio que no estuviese gobernado o controlado indirectamente desde una capital europea. Entonces, 1900. Entonces, lo que hace él en el prólogo es moverse 20 años. 1920. Imagínese ahora el verano de 1920. Europa ha quedado desmembrada por una guerra interminable. El continente estaba hecho jirones. Habían desaparecido el imperio austrohúngaro, el ruso, el germano y el otomano, y millones de personas había muerto en una guerra que había durado años. O sea, pasaron 20 años y todo lo que pasó. Saltamos 20 años más. Imagínese ahora el verano de 1940. Alemania no solo ha resurgido, sino que ha conquistado Francia y domina Europa. El comunismo también ha sobrevivido y la Unión Soviética se ha aliado con Alemania nazi. Solo Gran Bretaña resiste. Okay. 20 años después, 1960. Alemania ha sido aplastada en la guerra y derrotada en menos de 5 años. Europa ha quedado dividida por la mitad. Los imperios europeos se están derrumbando y las dos potencias emergentes son Estados Unidos y la Unión Soviética. 1960. 1980. Ahora imagina el verano de 1980. Estados Unidos ha sido derrotado en una guerra que se ha prolongado 7 años y que no ha librado con la Unión Soviética, sino contra Vietnam comunista. Ante los ojos de sus ciudadanos y del resto del mundo, el país parece en retroceso. Imagínese ahora el verano del año 2000. La Unión Soviética se ha desmoronado por completo. China sigue siendo un país comunista de nombre, pero en la práctica se le puede considerar un Estado capitalista. La OTAN ha avanzado hasta engullir a Europa del Este e incluso territorios que pertenecieron a la antigua Unión Soviética. Bueno, continúa. O sea, entonces llegó el 11 de septiembre y el mundo volvió a cambiar por completo, dice. Pero lo interesante de esto, o sea, ahora voy a explicar por qué estoy hablando de esto. El autor dice, lo que se desprende de este recorrido es que de lo único que se puede estar seguro cuando se trata de predecir el futuro es que el sentido común se equivoca. ¿No? Pero lo increíble para mí de todo es que no obstante esto, este hombre se empeña, digamos, en predecir el futuro, diciendo de que él tiene, digamos, herramientas, ¿no?, más precisas y más adecuadas. Y bueno, ya escribe este libro, ¿no? Y dice de que en el siglo XXI va a haber más guerras que en el siglo XX. Incluso en uno de los capítulos habla que se está construyendo el muro entre la frontera de Estados Unidos y México. Pero interesante de todo es de la influencia de este filósofo alemán Hegel, ¿no?, que vivió hace tanto tiempo atrás, ¿no?, sobre tanta gente, ¿no?, y sobre esta noción de que la historia humana tiene un propósito y que ese propósito puede ser discernido a través de la razón, ¿no? Y nosotros podemos encontrar mucha otra gente, ¿no?, que intenta, digamos, predecir el futuro en base a las herramientas que uno tiene. Ahora, ¿es posible predecir el futuro? Esa es una pregunta que yo creo que uno se debería hacer. Y si nosotros nos hacemos esa pregunta a la luz de las enseñanzas del Buda, nosotros podríamos decir de que quizás predecir el futuro es algo deseable. Independientemente de si es posible o no, porque todos nosotros necesitamos certidumbre en nuestra vida. O sea, que yo creo que los seres humanos claman por certeza con relación a lo que va a ocurrir. Entonces, ese clamor por certeza, ese deseo de conocer y de tener certeza cómo va a ser el mundo para mañana, para uno, para los hijos, para la familia. O sea, yo creo que es algo muy importante. Ahora, pero la realidad es de que el mundo está continuamente cambiando y cada vez a una velocidad mayor. Y cuando la tasa de cambio o la aceleración del cambio es tal, cada vez se vuelve más difícil predecir y tener certeza con relación a cómo va a ser mañana. Yo les pregunto a ustedes, ustedes vengan el año que viene, en enero, a un retiro y analicemos qué pasó durante todo este año 2017. Y yo en realidad no sé lo que va a pasar, pero yo les puedo asegurar de que, o sea, nosotros vamos a sorprendernos quizás de las cosas que ocurrieron, digamos, en un periodo de 12 meses. O sea, de que la mente humana definitivamente necesita certeza para funcionar, pero la certeza es una mercancía aparentemente difícil de obtener. Y yendo ahora a las enseñanzas del Buda, entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo hacemos nosotros ante esa incertidumbre que es inherente a la existencia? De hecho, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, existe ese ciclo del samsara, y no obstante uno podrá tratar de entender, digamos, una razón de la historia como hizo Hegel y muchos otros. En realidad, si uno tiene una visión aún más amplia, en realidad es prácticamente difícil discernir que hay un propósito en todo eso, aparte de una continuidad en el ciclo de la existencia. Entonces, la incertidumbre es inherente, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, a la existencia humana. Ahora, entonces, en vez de tratar de predecir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ante esta incertidumbre? O sea, nosotros no sabemos qué va a pasar. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, el problema de la incertidumbre es que la incertidumbre genera estados mentales. Vamos a hablar primero a nivel individual. Estados mentales como la angustia, por ejemplo, la preocupación, el miedo, o sea, son estados mentales que están directamente asociados con la incertidumbre. O sea, la incertidumbre, o sea, puede ser de muchos tipos. O sea, uno no sabe cómo van a ser las condiciones materiales mañana, si uno va a tener suficientes recursos, y también a nivel psicológico, o sea, a nivel no material también la incertidumbre es de muchos tipos. Pero el problema de la incertidumbre en realidad es los estados mentales que genera esa incertidumbre, ¿no? Entonces, nosotros cuando no tenemos certeza, es todo incierto, entonces normalmente reaccionamos ante eso con estados mentales insanos, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, como por ejemplo la angustia, la preocupación, el miedo, a veces el enojo. Es un estado ¿no? O sea, que con que la gente reacciona a violencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aceptar que primero es muy poco lo que nosotros podemos hacer con relación a la incertidumbre, no obstante, quizás sea deseable saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, en vez de tratar de invertir nuestro tiempo investigando qué va a pasar, para ver si nosotros nos podemos beneficiar de eso, o podemos estar un poco menos inciertos, de acuerdo con la enseñanza del Buda, es evitar precisamente tener esos estados insanos asociados con incertidumbre, ¿no? Entonces eso sería un poco como asaltar la realidad tal cual es. Es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. La crisis financiera y económica del 2007-2008, a mí una de las cosas que realmente me sorprendió fue que prácticamente nadie lo vio venir, ¿no? Y uno tiene tanta gente que ha estudiado y que es gente aparentemente que sabe y es capaz, y muy poca gente pudo venir y predecir eso oportunamente de tal manera de que se pudiera evitar y con todas las consecuencias que tuvo, ¿no? Y es como si la humanidad continuamente, ¿no?, le están pasando cosas, como él viene y hizo ese relato de cada 20 años del siglo XX, pasan 20 años y, o sea, uno tiene un mundo completamente diferente a lo que era antes. Pero el problema es que nosotros ahora yo creo que no tenemos que esperar 20 años. Porque con toda la aceleración tecnológica de la globalización y los efectos con el cambio climático que están ocurriendo, ese ciclo, o sea, son mucho más cortos. Entonces la incertidumbre es cada vez es mayor. Entonces, ¿cuál es la estrategia desde la perspectiva del budismo con relación a estas situaciones? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener dos estrategias. La primera es una estrategia a nivel individual, en la cual nosotros podemos trabajar hábilmente con ese tipo de estados que normalmente son generados por la incertidumbre o la falta de certeza con relación a las condiciones que nosotros vamos a tener en un futuro cercano. Entonces, a nivel individual, nosotros podemos y tenemos herramientas que el Buda nos dejó para poder trabajar con esos estados, ¿no? Y una de esas herramientas precisamente es la práctica del cultivo de la atención plena. Ahora, hay un discurso en los discursos medios, en el Majjhima Nikaya, donde el Buda habla de diferentes métodos o diferentes técnicas para poder trabajar con este tipo de estados insanos de la mente. Ahora, en el año 2011 yo impartí 3 conferencias sobre este discurso que se llama en Pali el Vitaka Santana Sutta, que es el discurso del apaciguamiento de los pensamientos insanos. Y en ese discurso el Buda habla de 5 métodos que uno puede utilizar para trabajar con este tipo de estados insanos. Y la atención plena es otro método. Ahora, personalmente yo creo que la atención plena es el mejor método que nosotros tenemos para poder trabajar con ese tipo de estados insanos, que en este caso específico son generados por la incertidumbre. Pero de cualquier manera, si ustedes quieren, en la página de internet nuestra, ustedes tienen las conferencias y los audios y el material para poder estudiar estos 5 métodos. Y yo se los voy a mencionar brevemente. El primer método es poner la mente en un objeto diferente, opuesto. O sea, estos métodos requieren un cierto grado de entrenamiento mental. Entonces, de que el primer método es, si la angustia es un estado insano, entonces deliberadamente poner la mente en otro tipo de estado que sea sano, ¿no? Como por ejemplo la compasión, el amor benevolente, etc. Entonces ese es el primer método. El segundo método es un método intelectual, que es reflexionar sobre el peligro, acerca del peligro de estos pensamientos. O sea, en realidad, estados mentales como la angustia, el miedo, el enojo, la preocupación, etc., son estados mentales que no nos van a ayudar a nosotros a comprender correctamente el problema, sino que, por el contrario, nosotros vamos a tener una visión distorsionada del problema real. Eso es. Y si nosotros actuamos o tomamos decisiones basadas en esos estados insanos, normalmente esas decisiones no van a ser decisiones que conducen a un buen puerto. Entonces eso significa reflexionar acerca del peligro de este tipo de estados o pensamientos. Y el número 3 es ignorar esos pensamientos, no prestarle atención. O sea, todos estos métodos, excepto el segundo, que es un ejercicio intelectual, requiere, como dije, entrenamiento. Y el número 4 es tratar de comprender la condición de estos pensamientos. Eso significa de que nosotros, en vez de poner la atención en la angustia, por ejemplo, o el miedo, nosotros tratamos de poner la atención en el objeto que genera la angustia o el miedo. Pues eso también requiere entrenamiento mental. O sea, que si nosotros movemos la mente a otro objeto, entonces el estado insano desaparece. Y el quinto método que el Buda enseña es el desarrollo de la meditación de tranquilidad, como nosotros, por ejemplo, estuvimos realizando en esta parte de este retiro, que es, por ejemplo, observar solamente la respiración. Entonces, esos son métodos meditativos que nosotros podemos utilizar para trabajar efectivamente con ese tipo de estados mentales, ¿no?, que son generados por la incertidumbre. Pero además, nosotros tenemos el método del cultivo de la atención, ¿no? Y entonces, con relación al método del cultivo de la atención, es el método más efectivo, entonces el cultivo de la atención tiene dos funciones, podríamos decir. La primera función es que mientras nosotros tengamos atención plena, ese tipo de estados mentales no pueden surgir en la mente, porque son incompatibles. Y la otra función de la atención plena es que si esos estados surgen, nosotros los hacemos objeto de nuestra atención. Entonces, en el momento en que nosotros nos volvemos conscientes de ese tipo de estados, entonces nosotros estamos eliminando esos estados porque nosotros estamos volviéndonos conscientes de los mismos. Ahora, para lograr esto, se requiere también entrenamiento mental. Entonces, un retiro como esto es un lugar adecuado para poder desarrollar y cultivar la atención para poder trabajar con ese tipo de estados. Entonces esa sería la estrategia, digamos, a nivel individual que nosotros podemos aplicar para trabajar, digamos, con incertidumbre y el grado cada vez mayor de incertidumbre en que nosotros vivimos en este mundo, en esta sociedad, en este país. Ahora, pero hay un aspecto social que también yo creo que es muy importante. Y que tiene que ver con la cuestión de la ética. O sea, nosotros vivimos en una sociedad donde cada vez existen menos valores éticos. Y nosotros nos vinculamos cotidianamente con otros seres, con instituciones, y nosotros vivimos en una sociedad en que esos valores éticos, hay una erosión continua de esos valores éticos. Entonces, no obstante, nosotros podemos trabajar a nivel individual y efectivamente evitar tener esos estados insanos y tener una mente clara. La realidad es que nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo cada vez más convulsionado y donde ya no existe prácticamente la ética. Entonces, y con relación a esto, o sea, no es fácil encontrar una solución. Y además de que uno practique la ética, como el Buda dijo, y de que uno no cause daño y sufrimiento a los demás a través de la práctica de la ética, y trate de asociarse con personas que practican lo mismo que uno, no es fácil encontrar una respuesta, una solución con relación a este problema. Y desafortunadamente uno tiene estas enseñanzas, uno tiene estas herramientas y uno las puede aplicar a uno mismo. Uno puede tratar de enseñar, influir y tratar de hacer que otros las pongan en práctica y también sigan estas enseñanzas. Pero una parte significativa del mundo que nos rodea no sigue estas enseñanzas. Y nuestra capacidad de influir y de afectar favorablemente es muy limitada. Entonces, afortunadamente, con relación a eso, no obstante, uno sabe cuál es el problema, uno sabe cuál es la solución, pero cuando uno está rodeado por un mundo de que no practica, o quizás que no entiende bien el problema y que no practica la solución, entonces es muy difícil dar una solución a este problema. Entonces la predicción, digamos, no obstante que a nivel individual nosotros podamos poner en práctica todo esto y tengamos las herramientas y lo podamos lograr. Desafortunadamente el mundo aparentemente sigue un camino que es diferente al que nosotros practicamos. Como el Buda dice, el mundo está liderado por la mente. Y si la mente de los seres humanos motivados por la ignorancia y por las impurezas mentales realizan las acciones que realizan, es difícil que nosotros podamos realmente significativamente influir a los demás. Y a propósito de esto, o sea, yo creo que sí que es importante de que nosotros tratemos de hacer que las enseñanzas budistas, sobre todo en la parte ética, se conozcan más, de tal manera de que un mayor grupo de personas decidan seguirlas. Pero con la situación que nosotros vivimos, con las instituciones como están, entonces de parte de la enseñanza del Buda también ser realista y entender cómo es la realidad. Nosotros vivimos en un mundo que difícilmente lo vamos a poder cambiar. Entonces, por un lado, nosotros podemos dar un tono positivo, optimista, con relación a lo que nosotros podemos implementar a nivel individual, pero a un nivel así más social y global, en realidad la prognosis no es buena. Y bueno, es parte de la enseñanza del Buda aceptar eso tal cual es. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Han pasado aproximadamente 40 minutos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si quiere que yo les explique un poco más sobre la parte de la atención plena y cómo funciona. O sea, la atención plena es la herramienta que nosotros tenemos para poder trabajar, digamos, con las impurezas mentales. Y cuando nosotros tenemos atención plena, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, nosotros nos estamos protegiendo a nosotros mismos y también nosotros estamos protegiendo a los demás. Entonces, por eso es tan importante este tipo de práctica del cultivo de la atención plena. Y como mencionamos anteriormente, la atención plena tiene que estar basada y fundamentada en la ética, porque en realidad hay una relación directa entre las acciones, entre la ética, con la paz mental. Entonces, cuando nosotros tenemos una conducta ética, nuestra mente está tranquila. Y cuando nuestra mente está tranquila, nosotros podemos fácilmente cultivar y desarrollar la atención plena. Y cuando nosotros desarrollamos y cultivamos la atención plena, nosotros podemos, o tenemos la habilidad de ver las cosas tal cual son. Y de acuerdo con las enseñanzas del Buda, la realidad es impermanente, es un continuo surgir y cesar. Y eso que es impermanente es insatisfactorio necesariamente por ser impermanente. O sea, de que la impermanencia es la raíz de la insatisfactoriedad, podemos decir. Eso que es impermanente nunca va a ser satisfactorio. Y eso que es insatisfactorio, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, necesariamente es impersonal, porque no es algo que perdura en la continuidad de cada uno de nosotros. Entonces, a través de la ética primero, después a través del cultivo de la atención, es posible ver esas características de la realidad, que son la impermanencia, la insatisfactoriedad y la impersonalidad. Y que en realidad cada fenómeno que nosotros experimentamos tiene esas características. Entonces, es por eso importante que nosotros observemos la respiración, o los pensamientos, o las sensaciones de dolor, perdón. Porque si nosotros observamos correctamente con atención, vamos a poder descubrir precisamente esas características de impermanencia, insatisfactoriedad, impersonalidad, porque esos fenómenos que nosotros estamos observando tienen esas características. Y como los fenómenos tienen esas características y nosotros lo podemos descubrir, cuando nosotros podemos descubrir eso a través del cultivo de la atención, la forma en que nosotros nos vamos a relacionar con el mundo va a cambiar, va a ser diferente. Porque no es que vamos a cambiar el mundo, pero nosotros nos vamos a relacionar con el mundo de una manera diferente. O sea, porque estamos viendo correctamente cómo es el mundo, ¿no? Entonces, y para parafrasear lo que el Buda dice, ese es el camino de la liberación. Ese es el camino que conduce a la liberación. Entonces el Buda nos dejó un camino muy claramente expuesto, que comienza con la ética. Y como expliqué anteriormente, la ética consiste en no causar daño a los demás, no causar sufrimiento a los demás. Y la ética es una base, un fundamento para el desarrollo de la atención y la concentración. Y la atención y la concentración es una base para que nosotros podamos ver la realidad correctamente, como es. La realidad es impermanente, es insatisfactoria e impersonal. Y cuando nosotros podemos ver la realidad tal cual es, como impermanente, insatisfactoria e impersonal, entonces nosotros vamos a tener una visión correcta, no distorsionada, de la realidad. Y cuando nosotros tengamos una visión correcta, no distorsionada de la realidad, entonces la forma que nosotros nos vamos a relacionar con la realidad es diferente. Porque nosotros nos relacionamos con el mundo, con la realidad, normalmente de una manera diferente. Cuando nosotros tenemos angustia, por ejemplo, porque no sabemos cuánto va a valer la gasolina, digamos, en 15 días, y si uno va a tener suficiente para poder sobrevivir, entonces uno se identifica con esos estados. Esos estados son reales. Pero son impermanentes. Y cuando nosotros nos identificamos con esos estados, es como si nosotros somos ese estado. Ese soy yo. Eso es mío. Entonces los seres normalmente nos estamos relacionando con la realidad de esa manera. Ahora, no hace falta ir a la incertidumbre. O sea, lo que nosotros experimentamos aquí en la sala de meditación es lo mismo. Cuando nosotros nos identificamos con el dolor, entonces significa que no estamos viendo correctamente el dolor. Es difícil el dolor. Pero hasta el dolor, que es lo más, digamos, desagradable que uno puede tener. Hasta eso es impermanente. Entonces nosotros podemos, a través de la práctica, poder descubrir eso. Entonces cuando nosotros descubrimos eso, la forma que nosotros nos relacionamos con el mundo, la forma que nosotros nos relacionamos con la realidad, cambia. El mundo no cambia. Pero nosotros nos relacionamos con el mundo de una manera diferente. Hay en un sutta, el Buda dice, ¿no?, de que lo bello existe en el mundo, pero que lo bello existe en el mundo no significa que uno tenga que identificarse con lo bello. O sea, de que uno puede contemplar lo bello en el mundo sin identificarse con lo bello que existe en el mundo. Uno puede contemplar lo problemático que está en el mundo sin identificarse con lo problemático que está en el mundo. O sea, entonces, a nivel individual nosotros tenemos ese camino. Y uno lo puede lograr a través de esta práctica. Pero se necesita algo más, yo creo, del budismo en este mundo que nosotros vivimos. Y es llevar estas enseñanzas a un nivel social. Y poder influir sustancialmente las instituciones y la sociedad de tal manera de que las instituciones también incorporen estas enseñanzas tan importantes. Y, bueno, esa es una tarea que el budismo todavía tiene que realizar. Bueno, o sea, eso es todo por hoy. No sé si alguien quiere preguntar o decir algo. ¿Talina?
¿Cómo podemos, o sea... Sí, por un lado está la aceptación, por supuesto, ¿no? Que cuando uno realmente tiene un poco más de práctica es un poco más fácil aceptar, pero cuesta trabajo, ¿no? Aceptar las cosas como son. Y hay veces que es difícil también ver qué puede uno hacer para ayudar a la situación, finalmente, ¿no? Uh-huh. Porque pues uno puede seguir en su capsulita, ¿no? Y uno cuidar a los suyos y uno estar en lo suyo y uh-huh. ya. Uh-huh. Pero cuando usted habla de precisamente llevar la enseñanza
a la sociedad.
A la sociedad.
A la institución.
Ajá. O sea, como que no
es... Sí, yo creo que ese es el gran problema, el gran dilema de, y quizás la gran frustración aunque que uno tiene. Porque uno sabe de que estas enseñanzas son enseñanzas efectivas, válidas y que funcionan, pero uno ve que el mundo se desmorona enfrente de uno con lo que está pasando y uno no ve que en el mundo se esté entendiendo eso y que se esté aplicando eso, no solamente aquí en México. Entonces, claro, o sea, la situación de México es una situación, o sea, muy, muy difícil, muy compleja. Y, o sea, por ejemplo, con relación a la ética, por ejemplo. O sea, nosotros en mayo del año pasado, una conferencia en la Universidad de Veracruz, invitaron al padre Solamente y a mí, la crisis en México, un problema ético. ¿No? Porque existe la idea de mucha gente de que con la justicia se resuelve el problema, que es un problema de justicia. Pero en realidad yo creo que el problema no se resuelve con la justicia. O sea, la justicia es importante, pero la justicia es muy limitada. Y cuando hay tanta corrupción, cuando hay tanta impunidad, cuando hay tantas cosas que están mal a nivel ético, ¿qué es lo que puede hacer la justicia? Entonces es urgente que esa ética se lleve a nivel no solamente individual, sino a nivel de instituciones, ¿no? Y que las instituciones comiencen a actuar éticamente, porque el gran problema del mundo moderno es, yo creo, son las transgresiones de las instituciones a nivel ético. Claro, las instituciones están formadas por individuos, ¿no? Pero de cualquier manera, o sea, por ejemplo, si yo quiero irme a la Ciudad de México, y vamos a ir a cosas concretas, en autobús, ADO es un monopolio, por ejemplo, ahora. Antes no lo era, ¿no? O sea, ADO, V creo que es, ¿no? O sea, nosotros fuimos a Chiapas, ¿no? También OCC. O sea, que tiene un monopolio en toda la zona esta de Oriente y del Sur. Y o sea, un monopolio, o sea, y eso es algo que ya los economistas han estudiado mucho tiempo, no es bueno para la sociedad, ¿no? Y entonces, ¿por qué puede existir un monopolio? Porque las instituciones de gobierno no tienen mecanismos adecuados para contrarrestar eso, ¿no? ¿No? O sea, muchas veces, o sea, yo escucho hablar, bueno, hablando un poco ya de esto, ¿no? De que no, que son los gobernantes, el partido y todo lo demás. Pero no, el problema es mucho más complejo que eso, ¿no? Porque los gobernantes y los partidos y las instituciones permiten de que estas empresas sean monopolio, ¿no? A través, legalmente, a través de leyes y todo lo demás. Y uno puede encontrar muchísimos ejemplos con relación a eso. Entonces un monopolio no es bueno para la sociedad, porque uno normalmente paga un precio mayor. O sea, si uno estudia en economía, eso, ¿no? Los servicios, o sea, que dan, o sea, la calidad disminuye porque no hay competencia, o sea. Sin embargo, eso es un caso, y uno se puede mover de ADO a otras empresas, ¿no? Entonces, o sea, hay un problema ético que pervade, ¿no? ¿Cómo se dice? Penetra en todos los estamentos de la sociedad y que llega, digamos, hasta el talamonte este que estábamos cuando estábamos meditando nosotros, que está cortando árboles, ¿no? Y que si ustedes salen de aquí del perímetro del monasterio, o sea, van a ver que, o sea, es una catástrofe, ¿no? O sea, que llega, digamos, hasta este individuo, ¿no? Entonces, o sea, es un problema muy complejo, a mí me parece. Y entonces lo que uno experimenta, yo creo que es frustración, porque uno sabe cuál es el camino, o uno ve cómo se puede resolver el problema. Y uno puede hacerlo a nivel individual, pero es como si el mensaje no llegara a más allá de un pequeño grupo, digamos, de gente que realmente se interesa en esto. Porque en realidad esto no tiene nada que ver con el budismo. O sea, la parte ética es algo que va más allá del budismo. O sea, la ética es algo, ¿no?, que tiene que ver de las relaciones humanas. Entonces, para responder su pregunta, entonces uno tiene esa respuesta, esas enseñanzas, uno las puede aplicar, uno puede enseñar a quienes están interesados, pero uno ve que la sociedad se desmorona y uno ve que los ciudadanos y que la gente es como si no tuviera ningún poder para detener eso. O sea, eso es lo que uno experimenta. Esa es mi experiencia. Sí.
Sí. La conferencia que usted impartió con el padre Foralinde, ¿considera que hubo, se impactó alguna parte del público?
Pues yo,
por ahí pudiera trabajarse, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que hay una gente, hay gente que es receptiva y que entiende la naturaleza de la situación. Y afortunadamente hay personas como también el padre Soralinde, ¿no? Que son personas, ¿no? De bien, ¿no? Y positivas, ¿no? En este mundo que nosotros vivimos. Pero yo creo que eso no es suficiente, ¿no? Y quizás es demasiado tarde también. Eso es lo que yo veo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? O sea, a lo mejor ustedes me ayudan. ¿Cómo? Pues la luz son las enseñanzas que hay, ¿no? O sea, que en realidad las enseñanzas existen y que la gente pueda aplicarlas, ¿no? Pero cuando está la cuestión de la codicia, digamos, detrás de todo, ¿no?
El temor, ¿no? También,
¿no? ¿No? Y también el temor, ¿no? Sí, la gente tiene miedo.
Quieren tener la seguridad y la certeza, la certidumbre, precisamente, ¿no? De tener siempre, ¿no? De no quedarse sin nada.
Entonces, sí, o sea, porque detrás de, por ejemplo, de que una empresa sea monopolio, como por ejemplo ADO, está la codicia, ¿no? O sea, de beneficiar, digamos, a un grupo, ¿no? Y si uno lo ve a nivel individual, eso es entendible. O sea, cada uno busca su propio beneficio y su propio bienestar, ¿no? O sea, que en realidad es parte de la naturaleza humana, que uno, o sea, quiere tener más, más y más. Pero si nosotros no tenemos instituciones efectivas en una sociedad capaces de limitar eso, que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y balancear, digamos, ¿no? Porque en realidad hay gente que tiene mejores oportunidades que otros, y entonces se necesita que haya instituciones que actúen como un equilibrio, como un balance. Entonces nosotros tenemos lo que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, una cosa que yo vengo observando desde hace mucho tiempo es, por ejemplo, las autopistas de la Ciudad de México aquí con las cuotas, ¿no? O sea, eso es algo, o sea, lo que a mí, o sea, realmente me sorprende. O sea, que cada vez van aumentando, o sea, venir de la Ciudad de México hasta aquí, no sé cuántos son ahora, 400, 500 pesos, en cuotas, no sé. ¿No? Y la calidad del servicio que dan, ¿no? Y es como si uno no tuviera nada que hacer, ¿no? Con relación a eso. Bueno, uno puede decirlo y mencionar. Y no, bueno, estamos hablando de cosas pequeñas, porque no me quiero meter en las cuestiones de los derechos humanos. Y, porque, ¿no? O sea, estamos tocando, digamos, o sea, cosas que, o sea, a lo mejor son cuestiones materiales, pero en realidad todo está relacionado. Eso hace, digamos, a la calidad de vida lo que uno, tiene, ¿no? Entonces, nosotros vivimos una situación de gran incertidumbre, una situación, o sea, muy compleja, y uno tiene, digamos, toda la situación social que hay y las instituciones.
Yo creo que el sistema Montessori ha aportado mucho en ese sentido, ¿no? Porque es en base a la observación, ¿no? O sea, en base a la observación y respecto a la vida, respecto a los seres,
claro,
¿no? O sea, yo cuando lo pienso digo, es que, pues yo desde que me acuerdo, ¿no? Que mis hijas estuvieron ahí, si era como observar a los animales, no írteles encima porque te estorban o porque, ¿no? O sea, no los quieres tener contigo, en fin, no sé.
Uh-huh.
Y yo creo que sí ha aportado mucho este avance.
Sí, yo creo que pues yo experimento ese sentimiento también, ¿no? De frustración. Y cuando salían las preguntas acerca de, bueno, cuáles son las alternativas, aún sabiendo que el problema es muy, muy grave, que es un, pues toda una estructura o una serie de estructuras, sistemas, pues yo soy pedagogo y desde que recuerdo que escogí mi carrera, pues siempre pensé en que la educación es una alternativa para contrarrestar, ¿no? Pues todos los problemas, porque parece haber como una fórmula muy, muy simple, aunque también es muy compleja, ¿no? Al pensar en la educación, en que, pues, si uno trata de inculcar estos principios o estas ideas o poner, pues, estas reflexiones o estas prácticas a disposición de los niñitos, de niños, pues uno confía en que eso en su momento puede ir abonando al cambio, ¿no?
Uh-huh.
Y pues sí, sistemas como, por ejemplo, la educación Montessori, Sí creo que llevan a otro lugar o que pueden estar, no digo que sean la única, pero sí, sí pueden ayudar a ver las cosas desde diferente manera, poner la atención, pues no en la competencia, sino en la colaboración, para mí, por ejemplo, yo también soy guía Montessori, y a mí se me hace que el hecho de que los niños puedan estar, aunque parezcan cosas simples, pero en un salón de clases, que ya no es con un pizarrón y con butacas, sino que tienen plantas dentro del salón, a veces una mascota, y que ellos se tienen que hacer cargo de eso como una tarea tan importante como escribir, o hacer cuentas, pues yo creo que ya eso de por sí puede hacer el cambio o puede ayudar, ¿no? Cuando uno ve los problemas ahorita, sí, es difícil creer que solo eso, solito, puede, bueno, al menos en este momento, pues no lo puede resolver.
No, o sea, es una solución de largo plazo, de mediano plazo. O sea, pero es la solución. Un sistema educativo, ¿no?, que enfatice la cuestión de la empatía, la compasión, la colaboración, ¿no?, comprender a los demás, sí, ¿no?, o sea, de todo ese tipo de valores, ¿no?
Se requeriría de una persona muy hábil para poder meterse con los sindicatos de la educación, en la SEP y todo eso. Y muy, muy hábil, que de alguna manera se pudiera implementar en todas las escuelas del país, o un grupo que pudiera lidiar con los indígenas que no quieren cambios, que, pues, como es México, así muy, uh-huh, muy corrompido, meter las bases, porque si andamos luchando que aquí contra los secuestradores, aquí contra los que talan, que aquí contra los narcos, vamos a poder, yo meter bases, dejar las bases puestas, se requiere de alguien muy hábil, o un cierto grupo muy hábil, uh-huh, de alguna manera, hizo una reforma a la educación, que fuera gratuita, de verdad, porque se cobran cuotas y hay gente que no puede pagar esas cuotas, se queda sin, uh-huh, educación, que fuera gratis. No me gusta el comunismo, pero tipo Cuba, algo así, que es gratuito hasta la licenciatura, uh-huh, obligatorio, laico, y usted, esto que enseña la compasión, todo esto de la ética, uh-huh, se los implementaran desde niños hasta la universidad, uh-huh, y tendríamos otro sistema, yo creo que en 3 generaciones ya tendríamos otro tipo de personas, uh-huh, como Alemania, que reciclan, uh-huh, todo, no tienen basura, no, uh-huh, no se ve el robo, no se ve como aquí, o sea, sí, uh-huh, existe, pero es un mínimo, uh-huh, comparado aquí, eso me fijan aquí a veces, uh-huh, si se le quería a alguien, líderes o un grupo muy hábil que pudiera hacer una reforma de la educación, uh-huh, en todo el país, esa sería la solución. Uh-huh.
Sí. Pues yo creo que sí, que las educaciones crucial en eso.
Llevarlo a los diputados, con los senadores, no sé, pero no creo que en mucho caso son políticos, en fin. Pero uh-huh, algo, buscar un líder, alguien muy hábil se le quería, un líder, o varios líderes, uh-huh, bueno, que estén trabajando en conjunto. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Alguien quiere decir, agregar algo?
Pero, bueno, yo nada más quería también agregar que bueno, también una herramienta como el cultivo de la atención. Uh-huh. En sistemas como Montessori, por ejemplo, es como más fácil, ¿no?, entre comillas, pero sí creo que hay más apertura como para entender que estos son herramientas útiles porque se ve la educación desde un espectro más amplio, creo, ¿no? No solamente como enseñar a leer y escribir y cuentas y demás, sino como el desarrollo de toda la persona. Uh-huh. Y hoy en día, pues yo, por ejemplo, vivo en Coatepec y me doy cuenta estoy participando en un proyecto que la verdad, pues, lo que yo he visto, pues me da mucho gusto, ¿no? Donde los niños empiezan su día, uh-huh, haciendo meditación, uh-huh, con 15 minutos solamente, uh-huh, pero bueno, ya van haciendo eso. Y por ejemplo, en diciembre hicieron en ese lugar un desayuno en atención plena y invitaron a los papás que quisieran ir, uh-huh, que es un grupo muy pequeño, esa es una comunidad de 20 familias nada más.
Okay.
Y los niños que quisieran participar, un desayuno que duraba media hora, pero yo vi cómo los niños que estaban ahí de 9 años, pues participaron, ajá, y participaron bien, o sea, media hora donde desayunaron, tratando de poner su atención en la comida, ¿no? Como, uh-huh, lo que hacemos nosotros aquí. Uh-huh. Entonces, digo, bueno, pues esto, sí, también se tiene que, sí, ir.
Sí, son semillas que yo creo que se van plantando y que gradualmente, ¿no?, se va a ir formando gente. Pero el problema que yo veo es que yo me pregunto si no es demasiado tarde, ¿no? Porque la aceleración que hay en todo es tal, ¿no? Porque por eso yo escogí leer esto, ¿no? O sea, antes era 20 años, periodos 20 años, ¿no? Que con el siglo XX, o sea, del entrenamiento de Europa, ¿no? De la desaparición de los imperios y todo eso, ¿no? Desde 1900 a 1920. No, pero ahora yo pienso de que a lo mejor en 5 años, nosotros dentro de 5 años, ¿qué va a ser el mundo? ¿No? Por la cuestión de la globalización, por la cuestión de la tecnología y también la cuestión del cambio climático. O sea, que son tres cosas, ¿no? Entonces yo me pregunto, no sé, por eso. O sea, uno no tiene, como aquí dice, yo no tengo la bola de cristal, comienza diciendo, pero después se largó a escribir todo este libro. esta persona, pero no tengo una bola de cristal, dice, lo primero que dice. Pero después escribió todo el libro este, ¿no? Los próximos 100 años. Entonces, bueno, o sea, yo creo que uno no tiene bola de cristal ni siquiera para 5 años, un año, con lo que está pasando ahora. Bueno, entonces, pero bueno, sigamos.
Yo quiero preguntar, ¿hasta dónde llega el esfuerzo que cada uno tiene que hacer, o que cada uno quisiera hacer, con respecto a todo lo que está pasando en el mundo?
Ajá.
Y, como ya nos ha dicho, que la aceptación es algo que nos toca hacer.
Ajá. Pues, eso es una buena pregunta, y yo creo que si usted le pregunta eso a diferentes personas budistas o monjes, a lo mejor va a tener diferentes respuestas. Pero yo vengo de una tradición budista en la cual el énfasis es en la práctica de la meditación y todo eso. Pero a lo largo del tiempo yo me he ido dando cuenta porque, claro, eso viene de un contexto social diferente, Asia, ¿no? De que el budismo también tiene que tener una parte mucho más activa socialmente, porque nosotros estamos en un contexto social muy diferente, ¿no? Y otras ramas del budismo son mucho más activas que la Theravada. Pero la rama de Theravada es una rama que llegó a Occidente y es como si no hubiera captado, digamos, todos los cambios, ¿no? que hay en la sociedad. Entonces, pues personalmente yo creo que es muy importante que nosotros, porque ser activo puede conllevar problemas, de acuerdo con la enseñanza del Buda, de que todas estas impurezas mentales, ¿no? Es muy fácil enredarse con todas las impurezas mentales, ¿no? Porque con todo lo que pasa en una sociedad como esta, ¿no? entonces ser activo, pero mantenerse fiel, digamos, a la enseñanza, eso es lo que yo creo que es el camino. Y tratar de involucrarse e influir, digamos, ¿no? En las instituciones, de tal manera de que estas enseñanzas se vayan poniendo en práctica. O sea que el esfuerzo yo creo que es importante, no solamente a nivel individual, sino también tratar de llevar y transmitir esto y aplicar estas enseñanzas a nivel de instituciones, a nivel de sociedad, ¿no? Porque cuando una sociedad está tan convulsionada como esta, es muy difícil enseñarle meditación a la gente. O sea, cuando la gente no tiene suficientes recursos, la gente no está interesada en la práctica. O sea, usted ve quiénes vienen al monasterio. O sea, no es la gente, digamos, ese también es un fenómeno del budismo muy peculiar en Occidente. Las personas que se interesan en el budismo son personas que tienen cierto nivel económico, cierto nivel social, de educación. Pero es raro la gente local, ¿no?, que viene a un retiro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que influir, yo creo, a ese nivel también. A diferencia de los países asiáticos, que el budismo ha penetrado todos los estamentos sociales, porque es una cuestión histórica. Pero aquí, o sea, nosotros somos llegados muy tarde. Y entonces, o sea, nosotros tenemos las enseñanzas. Ese es el dilema, la paradoja que yo veo. Nosotros tenemos las enseñanzas muy claras y muy bien expuestas por el Buda. Pero nosotros estamos en un contexto social, civilizatorio, de civilización cultural, muy diferente en el cual surgieron las enseñanzas. Y la gran dificultad que mucha gente budista tiene es comprender ese contexto que uno está para poder transmitir las enseñanzas efectivamente. Yo creo que ese es el gran problema que yo veo. Entonces, para responder a su pregunta, yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Y tratar de ir más allá del desarrollo personal que uno tiene. Tratar de influir lo más posible a nivel social.